de la zona, dando cuenta de las dinámicas particulares que caracterizan esa relación. A manera de introducción voy a dar unas cifras que nos ayudarán a entender mejor nuestro trabajo. Según el INEI, la ciudad de Lima posee cerca de la tercera parte de la población en el Perú, teniendo cerca de 10 millones de habitantes. Esta población se encuentra distribuida de manera asimétrica y desigual dentro de nuestro territorio, y algunos habitantes se encuentran residiendo en barriadas, ubicadas en las zonas periféricas de la ciudad. Según la encuesta nacional continua, la ENCO, en nuestro país el 8% de las personas padecen de algún tipo de discapacidad, y de estas el 84% se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Y de igual modo, en Lima Metropolitana, incluyendo el Callao, son una de las ciudades que presenta una mayor tasa de personas con discapacidad. Nuestro objeto de estudio, como dije antes, va a ser la Asociación de Discapacitados de Cerro Cachito, para ver cómo este grupo humano, a través de la formación de una organización, ha podido, a pesar de su condición de discapacidad, conseguir un hábitat particular dentro de la ciudad de Lima, llegando a obtener beneficios y facilidades no solo para la población discapacitada, sino para todos los habitantes que residen en este asentamiento humano. Hablando un poco de la historia de este lugar, podemos decir que el asentamiento humano discapacitado de Cerro Cachito se encuentra ubicado en el distrito de Ventanilla, en Pachacute, dentro de la provincia constitucional del Callao. Este asentamiento humano se formó en enero del año 2013, recurriendo a un contexto de invasiones que se produjeron en el año 2000, aprovechando lo escampado y solitario que estaba el lugar, en donde varias personas de diferentes condiciones socioeconómicas, de diferentes procedencias, aprovecharon estas condiciones de abandono para invadir los terrenos que pertenecían al gobierno regional del Callao. En un inicio, las personas que llevaron a cabo esta invasión estaban conformadas por 12 personas que sufrían de algún tipo de discapacidad, quienes fueron acompañados de sus familias y se establecieron en el lugar. En los primeros meses de su instalación, estos pobladores sufrieron 3 desalojos por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, al poco tiempo lo desalojaban, regresaban, y así han estado los primeros meses. Es por ello que, con el fin de terminar esta situación, un 22 de marzo de 2013 se funda la Asociación de Discapacitados de Cerro Cachito, con el fin de poder gestionar su título de propiedad con la municipalidad y evitar esta clase de problemas. En un principio, al momento de invadir, buscaron apoderarse de 48.000 metros cuadrados. Sin embargo, frente a los constantes desalojos y pugnas con la municipalidad, solo lograron conseguir apoderarse de alrededor de 18.000 metros cuadrados. En la actualidad hay 106 familias que residen en el asentamiento humano, de las cuales solo 50 personas sufren algún tipo de discapacidad física. Entre los fundadores y primeros dirigentes de esta asociación resalta el nombre de Calixto Murmatos, quien, debido a su experiencia anterior y dirigiendo y coordinando invasiones ya de manera previa, supo aprovechar su condición de discapacidad y ya sus experiencias anteriores, para así conseguir de una manera más rápida y eficaz beneficios y facilidades. Y es por eso que, cuando nosotros dos entrevistamos al señor Johnny Torres, nos dijo los siguientes datos. En el año 2005 se le proporcionó al asentamiento humano luz eléctrica parcial. En el 2006 se les instala agua potable. Y a fines del 2007 ya cuentan con luz eléctrica definitiva. Y en estos meses ya se ha ido gestionando, a través de la asociación y la municipalidad, la implementación del servicio de desagüe y de asfalto. Como podemos ver, o sea, la producción de este espacio del Cerro Cachito se ha dado de una manera muy rápida y eficaz, a diferencia de otras poblaciones, ya que casi cerca de una década ya han ido implementándose todos los servicios básicos. Hablando acerca de los actores que han facilitado la formación del espacio, podemos ver que, a lo largo de su estudio, no nos hemos centrado en el rol que puedan tener los actores económicos. Sin embargo, podemos decir que, en base a las entrevistas que hemos realizado, tanto a los dirigentes de la asociación como a los pobladores, estos actores están presentes, pudiendo llegar a configurar un mercado de tierras en ese espacio. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como dije antes, los dirigentes nos hablan con cierta resignación, como que ya, la gente tenía un título de propiedad y a los pocos meses lo vendían. Entonces, eso podemos evidenciar que hay un mercado de tierras. Entonces, podemos ver que a la asociación se le... que a la asociación, como puede ser un facilitador de este tipo de negocios, ya que el negocio de mercado de tierras, en este caso, es muy lucrativo porque prácticamente no inviertes nada en conseguir tu título, solo lo vendes. Podemos decir que en este caso había una desnaturalización de los fines de la asociación, que si bien esta organización no tenía este objetivo, sirvió como un medio para llegar a ser. Y en este caso sería el caso que los actores sociales son a su vez actores económicos. Con el fin de evitar estas prácticas, la asociación puso como requisito que para obtener el título de propiedad, el solicitante debe haber residido 5 años en el Cerro Cachito. Sin embargo, han habido casos donde las personas se han quedado 5 años y al día siguiente ya vendieron su lote. Por otro lado, los actores políticos que intervienen en la producción del espacio urbano son la Municipalidad de Ventanilla, quien es la entidad encargada de gestionar y facilitar los títulos de propiedad, y el Gobierno Regional del Callao, que es la institución que conseguía anteriormente estos terrenos y que se los cedió a la asociación, con el fin que estas personas pudieran llevar a cabo los trámites de obtención de vivienda. Otro actor político que ha tenido importancia en la producción de ese espacio es definitivamente el Estado, quien a través de sus medidas ha facilitado el proceso de regularización de la vivienda legal. En un principio, estos centros habitacionales se instalaban por medio de la invasión fuera de la ciudad, y se les denominaba barriadas, que tenía una connotación marginal excluyente. Sin embargo, a partir de la década de los 80, se les dio una nueva denominación, se le llamó Pueblo Jóvenes, que no solo implicaba su reconocimiento dentro de la ciudad, sino que ahora debían estar adscritos a los municipios, formando parte de estos y haciendo que los alcaldes sean responsables sobre la seguridad y bienestar de sus pobladores. Y esta nueva denominación implicaba la prestación de asistencia al poder tener ayuda de formalizar su propiedad y a las personas que habían acreditado su posesión antes de 1980. Podemos ver que esta medida se efectuó a cabalidad en el caso de Cerro Cachito, ya que desde el año 2003 la municipalidad y la asociación han estado en conversaciones para la obtención de títulos de propiedad. Y según Johnny Torres, cerca del 90% de los pobladores cuentan ya con este beneficio. Y a causa de ello ha logrado la obtención de 106 lotes de 160 metros cuadrados y 4 lotes de 200 metros cuadrados. Los vínculos de la asociación con los actores políticos aún se siguen dando, ya puesto que en la actualidad, como mencioné antes, están en gestiones la implementar un sistema de desagüe y asfalto. Podemos ver aquí que esta política de organización del terreno, y de acuerdo a lo dicho por Víctor Calderón, responde a que la política de regularización y formalización de la propiedad social es en propiedad privada con un modelo de eliminar obstáculos premodernos y en una dinámica de expansión de las ciudades. Esta regularización, además de garantizar que las autoridades políticas otorguen servicios básicos y la tenencia del terreno, significa que, siguiendo a Calderón, que se da una situación de reivindicación de la condición ciudadana de esas personas, ya que reconoce y garantiza un derecho a la propiedad individual, en donde esta adquisición de derechos permite integrar a la población a una jurisdicción política y por ende pueden exigir distintos servicios y bienes por parte de las autoridades que lo rigen. En otras palabras, genera la inclusión social. En la actualidad, podemos ver que esta asociación de discapacitados de Cerro Cachito ha presentado un declive, puesto por 2 factores. Uno es a la muerte de su dirigente principal, Calixto Moore, y el otro caso se debe a que ya se consiguieron los fines de la asociación. Es decir, ya consiguieron los servicios básicos, ya consiguieron la luz, el agua. Entonces, como que los pobladores ya no se sienten llamados a participar en las reuniones, porque ya consiguieron lo que querían. Entonces, es por esto que cuando yo le pregunté a Johnny Torres cómo está ahora la asociación en la actualidad, me dijo con pesimismo que bueno, ahora la gente ya no participa mucho. Y que en otras palabras la gente comienza a tirar para su lado.
Ya, No, no, la siguiente, la siguiente. Empieza por ahí. Ya, como voy a comenzar, Iván, a dar un panorama general de lo que el proceso de formación, así, el asentamiento humano. Pero también lo que nos hemos dado cuenta es que al momento de conversar con las personas del lugar y tanto con los dirigentes, es que esta condición de discapacidad no solamente no solamente es una condición que los pobladores se reniegan de esa condición, sino también sirve como estrategia para exaltar esa misma condición, o sea, decir que esas personas son discapacitados y tomar esa medida, no sé, esa condición de debilidad, por así decirlo, por una condición de fuerza, o sea, ser discapacitados no les impide, no sé, realizar sus demandas, más bien es como que una ayuda o un plus adicional para poder, no sé, reclamar los servicios para, no solamente para ellos, sino para la asociación en general, para el asentamiento humano en general. Esta condición de exaltación podría tomarse como la persona está en un lugar determinado, podría tomarse, como dijo Sabatini, una segregación positiva, por así decirlo, porque no solamente, o sea, las personas que viven en ese lugar hacen fuerza, todos ellos, o sea, las personas con discapacidad, y no solamente esta segregación, es como segregación positiva, porque no solamente las agrupa bajo una misma condición económica, por así decirlo, sino tienen otras condiciones adicionales, como las condiciones físicas, que muchas veces no son tomadas en cuenta al momento de referirse al proceso de producción en los asentamientos humanos. Simplemente se toma como las condiciones más relevantes, las condiciones socioeconómicas, o sea, las condiciones de pobreza u otras condiciones. Acá la condición física es como que, además de que esas personas viven bajo la línea de pobreza, como ya dijo Iván, también tienen ciertas condiciones físicas que deberían tenerse en cuenta también, pues, ¿no? Y estas condiciones, como dije, son utilizadas como estrategia para ellos, para no solamente darse a conocer, sino también poder sensibilizar tanto a la opinión pública, al Estado, a los diversos medios de comunicación también. O sea, ellos reconocen que gracias a su condición de discapacidad han podido obtener los servicios mucho más rápido que otros asentamientos humanos que están alrededor de la zona. O sea, desde 2003 hasta el 2006, en casi 3-4 años, han obtenido, por así decirlo, la parcialidad de los servicios básicos, y en comparación con otros asentamientos humanos del mismo lugar, que han tomado como 10 a 15 años en poder gestionar recién o conseguir esos servicios, ¿no? Asimismo, vemos que la asociación no debe tomarse como una organización como idealizada, o decir que toda la organización siempre tienen objetivos comunes y que no se va a producir ningún conflicto dentro de la organización. Lo que sucede es que dentro de la misma organización también existen ciertas pugnas o ciertos conflictos que se pueden evidenciar tanto en materia de tres aspectos, como ahí señalan. Uno es en relación al uso del espacio público, otro el rol de la gente sana, y otro el beneficio por distribución de donaciones. O sea, como ya había mencionado Iván, que a raíz de la muerte del dirigente Calixto More Matos, que era como que la persona que mantenía unida a la asociación, ahora existen como que dos bandos que tienen diversos intereses y que ya no persiguen, por así decirlo, objetivos en comunes, sino cada uno ve los objetivos según su parecer. Por ejemplo, Johnny Torres, él afirma o argumenta que los objetivos que ellos puedan tener como asociación no solamente involucran a las personas con algún tipo de discapacidad, sino también involucran a esas personas que ellos denominan la gente sana. En cambio, el señor Manuel Pastor, que es, por así decirlo, el dirigente que está en el otro bando, él dice que, si bien es cierto, las personas sanas se aprovechan de las personas con discapacidad para obtener beneficios, y luego que los obtienen se van. Entonces él quiere hacer como que meter más presión, por así decirlo, a las autoridades, para que los beneficios que ellos puedan obtener sean simplemente para la gente con de alguna discapacidad. También esto, no sé si vieron el reportaje en Canal 2 que salió hace tiempo, hace 5 o 6 meses, que él daba solamente una visión de lo que pasaba en el asentamiento humano y no contaba, por decir, la otra parte, o sea, de la parte de que es que preside Johnny Torres, que es, por así decirlo, el dirigente de la parte formal de la asociación. Este, un conflicto que era bien que nos comentaron era acerca del espacio público, porque ellos para ir a hacerse tratamientos de rehabilitación física tienen que ir, terminar, este, viajar distancias larguísimas. Entonces, una propuesta que ellos querían como asociación era que se hay un centro de rehabilitación. Ya tenían, o sea, el Estado ya había fijado los espacios o lugares para que se construya un centro de rehabilitación dentro de todo el espacio del asentamiento. Pero ese espacio había sido, por cuestiones mismas de la asociación, había sido concedido o había sido otorgado a una persona privada, y él había puesto ya los planos y había lotizado para construir un colegio. Entonces, como que no se ponían de acuerdo, y cada dirigente de la asociación hacía los trámites, por así decirlo, por su lado, dependiendo de los intereses que cada uno tuviera, ¿no? También había el otro que dije, por el rol de la gente sana, es que ellos ven a la gente sana como ayuda, pero otras veces el otro bando, la otra posición, ve a la gente sana como un obstáculo para que la asociación cobre mayor fuerza, porque como ya había dicho, ya después de los primeros años de lucha o de consecución de servicios, ya los objetivos primarios que ellos se trazaron ya han sido cumplidos, por así decirlo, parcialmente, y ahora los objetivos que se han trazado como organización ya no involucran a tanta gente, sino simplemente son proyectos que nacen de la misma asociación y que benefician en sí a todo el asentamiento humano, pero se ve que, o sea, argumentan que esos beneficios las personas sanas se cuelgan de la asociación para también obtener esos beneficios, y no debería ser así. Por ejemplo, en el otro punto, que hacen campañas de actividades de donación, no sé, de víveres, frazadas, cosas así, y que dicen que esas actividades las personas con discapacidad no asisten o no se les otorga esos beneficios, sino son simplemente la gente sana del lugar o las personas que acceden a esos beneficios, y a las personas con algún tipo de discapacidad, que a veces les es imposible asistir a esos lugares por las mismas condiciones del terreno, ¿no? Que en un futuro también tienen como objetivos sanear todo lo que es pistas, veredas y tener rampas de acceso, porque eso es inexistente en ese lugar. Entonces, le es muy difícil llegar o enterarse, porque simplemente se difunden solamente para ciertos grupos de personas o para ciertas para ciertos dirigentes lo difunden. Justo también había, cuando conversábamos, había un conflicto en que existen diversas asociaciones dentro de Lima de asentamientos con personas discapacitadas, pero no todas esas se juntan o se unen para hacer reclamos al Estado, ¿no? Como Asociación de Discapacitados de Lima o que agrupe a todas esas asociaciones, sino simplemente hacen marchas por separado. Entonces el poder que tienen para hacer huir sus reclamos es mucho menor, es más débil. Y en esas están, porque no existe una coordinación entre las acciones que puedan realizar, no solamente dentro de esta misma asociación, sino también en general, dentro de todas las asociaciones que existen de discapacitados en Lima, ¿no? Y ya para terminar, como decía, estas asociaciones tienen que verse como relaciones entre individuos que tienen diversos intereses, y estos intereses no necesariamente persiguen objetivos comunes, sino que al no perseguir objetivos comunes pueden, no sé, generar ciertos conflictos que actualmente se ven en desmembramiento de la asociación. Ahora la asociación está bajando en el número de miembros, ya las personas ven que no tiene sentido adherirse a la asociación porque ya tienen título de propiedad, ya tienen servicios básicos, Entonces, ya no participan, ya no se preocupan por enterarse de las actividades que hacen, y mucho menos por personas que tienen algún tipo de discapacidad a adherirse a esa asociación, sino simplemente se van del lugar. Tienen una lista de como 40, 50 miembros inscritos, pero solamente 20 personas viven ahí, los demás miembros siguen como inscritos, pero ya no viven en ese lugar, porque ya obtuvieron lo que se supone deseaban en principio. Entonces, esto hace que se cuestione actualmente la unidad de la asociación. O sea, ya no se puede ver como un todo integrado, cohesionado, que hace fuerza no solamente por las personas con discapacidad, sino también por la población en general, sino es algo más que todo fragmentado y que a la larga, como manifestaba mismo Johnny Torres, ya no puede tener la misma fuerza o repercusión que tuvieron en sus inicios, porque como un texto de Tobar que hablaba acerca de las organizaciones decía que el ciclo de organizaciones cumple un ciclo, que a medida que tienen objetivos comunes, no solamente las personas con discapacidad, sino también las personas del asentamiento, la asociación cobra mayor fuerza, pero a medida que esos ciclos se cumplen, ya la asociación pierde fuerza y también pierde este nivel de participación de sus integrantes y eso, ¿no? Bueno, en general, creo que la asociación actualmente acarrea ciertos, tiene ciertos objetivos, pero esos objetivos muchas veces no pueden ser llevados a cabo por la misma descoordinación que existe entre sus miembros y porque no hay una unidad dentro de la misma asociación, ni mucho menos también dentro del mismo asentamiento, y tampoco los miembros de la asociación son un grupo mayoritario que puede hacer frente a esas demandas, ¿no? Y en general, como decía otra vez Johnny Torres, el presidente actual de la asociación ya ve con cierto pesimismo que la asociación siga existiendo y solamente quede en proyectos lo que él ya estaba planteando actualmente en su gestión, ¿no? Más que todo eso.
Un último punto. Quisiera resaltar, no sé si lo dije antes, a mi gran amiga Marina Diestra, que ella también formó parte de este grupo y que sus aportes han sido muy importantes para lograr este trabajo. Vamos.
Buenas tardes a todos, gracias a los organizadores del coloquio y a todos ustedes por estar aquí presentes este día. Y bueno, antes de empezar les quería comentar que esto que voy a exponer ahorita es mi tema de tesis, que estoy investigándolo desde fines del 2010, y también es, al igual que ellos, yo también vi un reportaje sobre un asentamiento humano de personas con discapacidad en Villa El Salvador, en el año 2002 me parece que vi el reportaje, y desde entonces siempre me quedó este interés, ¿no? Y bueno, entonces he hecho mi tesis sobre esto, ya espero sustentarla próximamente, pero mi interés va no tanto por lo urbano, sino por el lado de la organización. O sea, como el tema de discapacidad ha sido tan poco tratado, lo he visto más que nada por el lado de organizaciones de personas con discapacidad. Y bueno, empiezo con una cita como para enlazar el tema urbano con lo organizativo de Olivera, en su artículo que es Lima y la organización popular, en que el autor dice que una característica fundamental de los asentamientos humanos de Lima es la organización, que en muchos casos es la que precede a la ocupación del terreno, porque para él el surgimiento del asentamiento humano y la asociación han sido realidades que se han dado siempre juntas, ¿no? No se pueden separar el una de la otra, entonces yo voy más por el lado de la organización. La siguiente, por favor. Bueno, ese es el título de mi presentación, la autoorganización de personas con discapacidad física, el caso del asentamiento de Nueva Era en Villa El Salvador. El siguiente, por favor. Bueno, esta es la pregunta que guía mi trabajo de tesis. ¿Qué alcance tiene la autoorganización de personas con discapacidad física? ¿Qué alcance tiene la autoorganización de personas con discapacidad física para enfrentar las situaciones adversas y discriminación que en muchos casos viven? La siguiente, por favor. Y bueno, si hablamos de un grupo de personas con discapacidad, tenemos que saber qué cosa es discapacidad. Entonces, la discapacidad ha sido definida usualmente hasta el año 70, desde un enfoque médico que veía la discapacidad como un problema que residía en el cuerpo del individuo, ¿no? O sea, la culpa, por así decirlo, la tenía el individuo por no adaptarse al medio. Pero en la década del 70 surgió el enfoque social, que de parte de las mismas personas con discapacidad, en que ve que el problema no está tanto la discapacidad en el cuerpo, sino también en el medio social que incide en la discapacidad de la persona. Y bueno, y por último, el tercer enfoque, que es el enfoque biopsicosocial, que ha sido, como decir, la conciliación entre estas dos teorías, que es ver que la discapacidad se da por la interacción que hay entre el cuerpo de una persona que puede tener deficiencias y el medio social que no se adecua a sus necesidades. La siguiente, por favor. Y bueno, la discapacidad, el término genérico que es este mismo de este enfoque biopsicosocial que usa la OMS en el 2011, dice que es un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud y factores personales y ambientales como espacios públicos inaccesibles, transporte que no pueden acceder. Y bueno, esta imagen, por así decirlo, ¿no? Es una persona que tiene un problema en el cuerpo, pero el medio social dificulta también que pueda participar libremente. Entonces, ahí residiría la discapacidad, en un diálogo entre las dos cosas. Bueno, entonces, como somos sociólogos y tenemos que ver este aspecto desde un lado sociológico, la discapacidad vista desde la sociología incide en que, bueno, primero es una categoría especial, a diferencia de género y origen étnico, por así decirlo, es ustedes ahorita probablemente pueden pensar qué aburrido a mí, por qué me interesa la discapacidad, pero es una categoría en la que cualquiera de nosotros podemos caer por el mismo hecho de tener un cuerpo frágil. Y entonces también otro punto importante es la relación que hay entre discapacidad y pobreza. Las personas, como ya decía, todos tenemos un cuerpo frágil, podemos enfermarnos, pero las personas con menos recursos económicos no van a poder acceder a buenos servicios de salud y entonces adquieren una condición de discapacidad. Entonces eso genera un círculo vicioso, porque la pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza. Entonces se da este círculo vicioso por el que muchas personas pobres del país tienen discapacidad. Y bueno, por otro lado, siguiendo lo que decía Goffman acerca del estigma, las personas con discapacidad por la enfermedad que presentan en sus cuerpos son discriminadas en el medio social, ¿no? Esto limita el contacto que pueden tener con otras personas porque las miran mal por el aspecto que pueden presentar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la discriminación, que muchas veces son víctimas de estas personas, va por cinco factores identificados después de leer. El factor médico. Bueno, desde el punto de vista médico son definidas como enfermas. Desde el punto de vista laboral son definidas como inútiles, porque no trabajan, entre comillas. Desde el factor estético-cultural son un desafío a los ideales de belleza, juventud y vitalidad que actualmente dominan todo el espacio social. Desde el factor religioso, la discapacidad está asociada al castigo, lo maligno, el pecado. Y bueno, y también otro factor importante es el factor miedo, porque interiormente, sí, casi imperceptiblemente, cuando uno es una persona con discapacidad, tiende a sentir cierto miedo porque le hace recordar la fragilidad del cuerpo humano y de que él también puede caer en esa condición en cualquier momento. Y bueno, entonces, esta discriminación siempre ha estado presente en mayor o menor medida, pero entonces, en la década de 1970, influenciados por los movimientos feministas y los movimientos de los afroamericanos, en Estados Unidos y Inglaterra surgió el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, que casi no se conoce mucho por aquí, pero bueno, estas personas en esta época, en 1970, empiezan a organizarse en estos países y a realizar marchas, ¿no? Entonces, consiguen logros. Bueno, ya. Por otro lado, esta constitución, o sea, esto de salir a reclamar sus derechos, visto desde el lado sociológico, es la constitución de sujetos, ¿no? Es verse y definirse a sí mismos por ellos mismos y ya no ver cómo los demás los definen como enfermos. Y bueno, en el año 1981 la ONU declara el año 81 como el año internacional de la persona con discapacidad. Y bueno, todo este movimiento está basado en el enfoque social de la discapacidad, que fue el que ellos crearon. O sea, que yo no tengo la culpa si no la tiene el medio social porque no se adecua a mis necesidades y me discrimina. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, acá hay unas fotos. Me parece que estos dos son de Estados Unidos y este es de Inglaterra. En las marchas que hicieron estas personas en esta época por sus derechos, que en Inglaterra y en Estados Unidos ya les han reconocido derechos. Siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces ustedes dirán, ¿y qué reclamaban, no? Tener poder de decisión sobre sus propias vidas y, bueno, que el medio social se adecúe a sus necesidades. Porque, bueno, una cita de Finkelstein que dice que si bien es una tragedia personal que uno adquiere una discapacidad, una enfermedad, también debe ser visto que el medio social, al no adecuarse a las necesidades de las personas, está discriminándolo y que esto es un crimen, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que es tú arriba dice, tú nos has dado tus centavos, pero ahora queremos nuestros derechos. El siguiente, por favor. Y bueno, acá hay más fotos. Bueno, siempre este movimiento ha estado centrado más que nada en el uso del transporte público también, ¿no? Por ejemplo, acá esta persona en su cartel atrás dice, yo ni siquiera puedo ir en la parte de atrás del bus, o sea, haciendo referencia a la discriminación que sufrían los negros en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces, ¿cómo es que se expandió? Porque esto estamos viéndolo desde el lado global, porque lo global incide en el país. Bueno, esto se expandió por medio de esta organización internacional que se llama Disabled Peoples International, que ofrecía conferencias internacionales desde el año 1981. ¿No? Entonces, a estas conferencias invitaba a participantes de diversos países del mundo con discapacidad. Entonces, ahí se discutía este enfoque social de la discapacidad y así es que llegó a muchas partes del mundo. Y de acuerdo a estos autores, Braddock y Parrish, para 1985 ya había organizaciones de personas con discapacidad en casi todos los países del mundo. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Entonces, el Perú no quedó atrás. Por ejemplo, acá el 16 de octubre de 1980... hubo una marcha hacia el Congreso de la República de aproximadamente 2.000, 3.000 personas con discapacidad. Y bueno, esta es la única foto que encontré en el diario El Comercio de esa fecha, en que está, no sé si se ve claramente, es la única foto que encontré de ese momento, en que bueno, dicen que han ido a agradecer medidas del Congreso en el anterior, pero realmente no habían ido a agradecer medidas del Congreso, sino a reclamarlas, ¿no? Pero es que estaba esta visión de que el discapacitado no exige nada, sino solo va a agradecer. El siguiente, por favor. Y bueno, esto ha tenido como consecuencias que después de muchos años, en 1999, se promulga la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la Ley 27050, que ha producido que se cree el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, que no sé si la conozcan, que se llama CONADIS. Y bueno, y también que en las municipalidades se obligue o se sugiera que se cree una oficina municipal de atención a las personas con discapacidad que se llama la OMAPED, ¿no? Entonces, todo este marco legal que ha habido en el país. Y bueno, la discapacidad en cifras en Perú. Yo saqué datos del censo del 2007 y de acuerdo a este, en Lima, provincia, el 13,21% de hogares tenía personas con algún tipo de discapacidad. En Perú es el 10,89%. Entonces vemos que es un grupo bastante numeroso, ¿no? De personas que, bueno, están ahí, pero que usualmente no las llegamos a ver, ¿no? Y bueno, en cuanto al origen de la discapacidad, vemos que en Lima, en Perú, hay cuatro orígenes principales de la discapacidad. Por enfermedad congénita, o sea, de nacimiento, por un accidente o por la edad avanzada de la persona. Pero vemos que en Perú, más que nada, se da por enfermedades o accidentes. Entonces, esto de las enfermedades está relacionado con lo que ya les decía de la pobreza. Las personas con menos recursos sufren enfermedades y no pueden recuperarse y caen en la condición de discapacidad. Siguiente, por favor. Y bueno, las organizaciones de personas con discapacidad en el Perú. El CONADIS tiene registradas 298 asociaciones de personas con discapacidad. Y bueno, también existe la CONFENADIP, que es la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú, que agrupa a 24 federaciones regionales y a más de 200 asociaciones de personas con discapacidad en todo el país, ¿no? Acá hay algunas fotos en Perú que, bueno, no sé si ustedes en algún momento de su vida han visto estas asociaciones en diversas partes de la ciudad. Yo sí he visto, pero... siguiente, por favor. Y ahora, sin embargo, no todas las personas con discapacidad de Lima, por así decirlo, forman parte de una organización de personas con discapacidad. Solo la encuesta de hogares sobre discapacidad del año 2005 dijo que solo el 3,5% pertenecía a una organización así. El siguiente, por favor. Y bueno, entonces, este era como un pequeño marco teórico de en qué contexto empieza estos asentamientos humanos de discapacitados, ¿no? Entonces, ya llegando al caso que he estado analizando para la tesis, que es el caso Nueva Era, el asentamiento humano Nueva Era, que está en Villa El Salvador. Siguiente, por favor. Bueno, no se ve claramente. Acá está la ubicación de Villa El Salvador, y aquí está el mapa de Villa El Salvador, y la parte que está en rojo es donde está ubicado el asentamiento humano Nueva Era. Siguiente, por favor. Bueno, este es el plano de Nueva Era. Nueva Era está en esta parte de aquí, acá. Y este es el terreno del hospital que está cerca de él, pero no hay nada aquí todavía. Siguiente, por favor. Ya, bueno, esta es la vista de Nueva Era, desde la avenida Micaela Bastidas. Ese es el exterior. Ahí está el letrero de la municipalidad. Siguiente, por favor. Esta es una calle del asentamiento humano Nueva Era. Vemos ahí personas con sillas de ruedas movilizándose. El siguiente, por favor. Ya, bueno, pero entonces, ¿cuál es la historia detrás de este asentamiento humano? ¿Ya? ¿Cómo es que se llegó a crear? El siguiente, por favor. Bueno, este es un pequeño esquema que he hecho sobre la historia, ¿no? Primero, son migrantes o hijos de migrantes que llegaron a Lima siendo muy pequeños o nacieron aquí. Tenían un origen humilde, tenían escasos recursos económicos y entonces adquirieron la discapacidad por la polio que tuvieron cuando tenían entre 1 y 2 años de edad. Entonces, esto está relacionado con los escasos recursos económicos y falta de acceso a servicios de salud. Entonces, el adquirir una discapacidad tiene dos facetas. Por un lado excluye, pero por el otro lado incluye. Por el lado de excluirlos, bueno, ya como dije, la cuestión de la discriminación, ¿no? En cuanto a su propia familia, en algunos casos, al espacio público que no puede movilizarse por la ciudad, a la educación, que en el colegio son discriminados, y al trabajo, que no les quieren dar trabajo, ¿no? Y entonces, toda esta faceta de la discriminación o la exclusión ocasiona que tengan escasos recursos económicos para vivir. Pero por el lado de la inclusión, el tener una discapacidad te incluye en ciertos circuitos institucionales como ir a hospitales de rehabilitación, hospitales especializados en ciertas dolencias y también que formes, por ejemplo, en este caso, las personas que formaron Nueva Era pertenecían a la Fraternidad de Enfermos de Villa El Salvador, ¿no? Entonces, en esta faceta de inclusión conocieron un montón de personas con discapacidad. Entonces se crean lazos de amistad y parentesco que forman matrimonios e hijos en muchos casos. Entonces, estos dos factores, que por un lado tienen pocos recursos para vivir, pero por el lado conocen un montón de personas con discapacidad, en un contexto en el que el Estado peruano les reconoce derechos, ocasiona que, bueno, casi sea lógico que formen una organización de personas con discapacidad. El siguiente, por favor. Bueno, Nueva Era es un poco más antiguo que el caso de Cerro Cachito. Es más, los de Nueva Era conocen a los de Cerro Cachito, y porque me dijeron ya. Y entonces, en 1988, fue que se creó la Asociación Nueva Era de Impedidos Físicos de Villa El Salvador. Entonces, en esa época, estas personas hicieron un montón de actividades en el distrito, para más que nada relacionadas con el trabajo, con el país, para trabajar. Y también exigieron a la municipalidad que les dieran un terreno para hacer talleres ocupacionales. Entonces, Michelle Escuelta les dio un terreno, pero este terreno a las finales en 1993 fue invadido por una parte de estos asociados. Entonces, llegaron a vivir al lugar otras personas con discapacidad que no eran parte de la asociación original. Y entonces, por ejemplo, otro hito en 1997, cambian de asociación a asentamiento humano para poder hacer trámites ante COFOPRI. Y en el año 2001 aproximadamente hacen una marcha hacia el Congreso para exigir títulos de propiedad. Esta marcha, yo me acuerdo que salió en la televisión, creo que esa vez fue la vez que me enteré de su existencia, porque salieron por la avenida Abancay y se tiraron en medio de la pista como 50 personas con discapacidad para exigir los títulos de propiedad. Y bueno, entonces esto al parecer llevó la atención de Toledo, que era presidente en esa época, y entonces en marzo del 2002, Toledo inaugura un centro de capacitación y producción y un comedor popular en el lugar, y en diciembre de ese mismo año va y les inaugura obras de agua potable y alcantarillado Nueva Era. Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, estas son fotos de las noticias de esa época. Ahí está Toledo en el maquicentro que les hizo. Y acá está con mis pobladores, de Nueva Era, no sé si se ve bien. Y bueno, ahora en la actualidad, en el 2012, y al igual que en el caso de Cerro Cachito, ya hay pocas personas con discapacidad, hay 40 personas con discapacidad que viven en Nueva Era, porque las personas con discapacidad en algunos casos al obtener el título de propiedad lo vendían, ¿no? Y entonces hay bastantes sanos, porque estas personas en muchos casos se casaron y tuvieron hijos que obviamente no tienen por qué heredar la condición de discapacidad de sus padres. Y también hay otros sanos que son personas que fueron a vivir al lugar cuando vendieron algunos sus terrenos o otros vendieron la mitad de sus terrenos para poder costear la construcción de sus casas. No, bueno, esta es la pequeña plaza central de Nueva Era que la hizo Toledo y por eso tiene forma de chacana, si uno la ve desde arriba. ¿Y cómo se llama? Siguiente, por favor. Para el lado derecho, si derecho amarillo, está el CEO, el Centro de Educación Ocupacional, que hizo Toledo también. Y a este lado está el comedor que les hizo Toledo, que es un comedor-cocina. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Esta es la cancha, la losa deportiva que tiene Nueva Era, que si no me equivoco, esa creo que la hizo la municipalidad. Ya, bueno, en esta oportunidad ustedes ven un montón de personas con discapacidad en silla de ruedas ahí, ¿sí o no? Pero no todos ellos viven en Nueva Era, sino esta foto se tomó durante un campeonato de básquet en silla de ruedas que se dio en el lugar. Entonces ahí hay participantes de Piura, de Cajamarca, de distintos lugares del país, ¿no? Que vienen, entonces se ve que hay un montón de personas que se asocian, ¿no? Es un tema que, bueno, a mí me interesa. Y entonces, ya, conclusiones, un poco para concluir. Siguiente, por favor. Ya, bueno, como les dije, mi tema de tesis está más por el lado de lo organizativo, ¿no? Entonces, en el caso de lo individual, grupal, bueno, obviamente un reclamo que se realiza de manera individual no tiene el mismo peso que de manera grupal, ¿no? Y esto es más obvio en el caso de personas con discapacidad, porque una sola persona con discapacidad cuando va a reclamar algo, usualmente la gente no le hace caso, trata de no verla, como que, bueno, no está ahí. En cambio, si un grupo de personas con discapacidad, unos 20 o 30, se junta, es obvio que la gente al toque los va a mirar, porque su misma condición llama la atención. Entonces, tienen que hacer valerse de esa percepción que tiene el otro de ellos para reclamar cosas que necesitan, porque tienen escasos recursos para vivir en la mayoría de los casos. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, el anterior, por favor. Por ejemplo, esta imagen de la derecha de esta persona con discapacidad, que hay unos policías que se lo quieren llevar. Obviamente, una persona que va a protestar, un policía se la quiere llevar, se la lleva, ¿no? Pero en el caso de una persona con discapacidad, tiene que valerse de esa misma condición de discapacidad para tener más fuerza, ¿no? O sea, porque un policía que se lleva a alguien así, todo el resto le va a decir, oye, qué abusivo, qué miserable quieres, ¿no? Entonces, tienen que valerse de ese lado para tener recursos, porque no les queda de otro en muchos casos. El siguiente, por favor. Bueno, la organización. Yo también me preguntaba, ¿cómo es que en estos casos, al igual que en el Cerro Cachito, como ya nos han explicado, cómo convive la solidaridad con el antagonismo en un contexto en el que tienen escasos recursos? Hay bienes escasos, porque son gente pobre, que tiene escasos recursos económicos, ¿no? Es una red que se parte sin dejar de ser red. O sea, son amigos en algunos casos cuando les es necesario que haya más gente, pero en otros son competidores. Por ejemplo, en el caso de donaciones, como decían ellos. Y bueno, también otro factor importante es que hay discriminación al interior de los mismos grupos de personas con discapacidad entre ellos. El siguiente, por favor, el último. Y bueno, ya para terminar, el tema de los límites de la organización, ¿no? O sea, el tema de discapacidad es un concepto bastante difuso, tiene límites difusos, ¿no? O sea, ¿quién es y quién no es discapacitado? O sea, en sentido estricto de las reglas, el país, el Estado distribuye un certificado de discapacidad, emite un certificado de discapacidad que da el Ministerio de Salud. Pero este término de persona con discapacidad incluye personas demasiado diversas entre sí. O sea, porque por el hecho mismo de que cualquiera de nosotros puede volverse discapacitado o sufrir un accidente o una enfermedad, va a abarcar a personas que tienen distinta edad, distinto género, distinta condición socioeconómica y también el distinto tipo de discapacidad, porque hay diversos tipos de discapacidad que se pueden presentar, ¿no? Y por último, también me preguntaba si es una identidad impuesta por el medio social, que aunque era bien diferente le dicen discapacitado, o si también es una identidad a la que se apela por beneficios de leyes, ¿no? O sea, si la ley reconoce derechos y beneficios para personas con discapacidad, obviamente yo tengo una discapacidad leve, pero digo, ay, ya, yo también soy persona con discapacidad, ¿para qué me beneficie? Y bueno, el siguiente. Bueno, esa es mi bibliografía y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Bueno, Muchas gracias a los expositores, ¿no? Los que están en la mesa y los que están sentados, o la que está sentada, ¿no? Que ha sido mencionada. Bueno, creo que es interesante como enfoque, hay muchas cosas en común en los dos trabajos. En realidad creo que de alguna manera los dos trabajos han puesto mayor énfasis en el tema de la organización. Creo que el trabajo de Carla, Claudia, nos ha planteado una problematización compleja, sugerente sobre la temática de los discapacitados, ¿no? Tal vez en ese afán por plantear esa problemática de lo más claro posible, por ser un tema novedoso, le ha quedado muy poco tiempo para ver su tema de campo. O sea, al final han quedado, son unos pequeños chispazos, ¿no? Me he dejado con ganas de conocer un poco más sobre la organización de Nueva Era. ¿Ya? Ah, es un avant-premier. Sí. Muy bien. Okay. Pero igualito, reclamo. Bueno, del otro lado, con Cerro Cachito, hay una entrada tal vez más directa al tema de la organización. En el caso de Cerro Cachito, es un trabajo que yo ya tuve el gusto de conocer porque es un ejercicio que comenzó dentro del curso de Sociología Urbana, ¿no? Sigo teniendo muchas expectativas en que el nivel del desarrollo de conclusiones puede mejorar. Creo que se ha quedado un poco todavía en el nivel inicial que teníamos antes, ¿no? Y porque hay un tema, el de la organización, que nos tiene que un poco interpelar. O sea, creo que es muy bien lo que has planteado, Claudia, de que en realidad se aprovecha finalmente la condición de fragilidad o de debilidad resulta siendo una posición de fuerza, ¿no? Por ejemplo, para el objetivo de conseguir terrenos.
Porque no les queda de otro.
¿Ya? Entonces, no sabemos si no les queda de otro. En todo caso, es una estrategia que resulta eficiente. En los dos casos queda claro, ¿no?, que se consigue el objetivo de tener un terreno para... la lucha por conseguir terreno para los pobres de la ciudad es una historia, bueno, que ya tiene más de 60 años en esta ciudad, ¿no? Ahora, y en ese contexto, además, creo que uno de los datos interesantes, por ejemplo, que en lo de Cerro Cachito quedó más explícito, comparando con otros asentamientos humanos, el objetivo puede conseguirse con mayor velocidad o con menor tiempo, ¿ya? Entonces, en esos contextos resulta entonces una estrategia eficiente. Sin embargo, una cosa que creo que vale la pena problematizarse, yo sé que tu tema es más de organización, pero creo que desde el punto de vista urbano no deja de interpelar, y eso va también para el otro grupo, es... Bien, tenemos este objetivo, si queremos, un logro eficiente, pero finalmente, ¿qué tipo de espacio urbano es el que conseguimos? Y por lo menos de lo que hemos podido apreciar de las imágenes, hasta del plano, en realidad yo no veo ninguna diferencia con los otros asentamientos humanos. Cuando digo no veo ninguna diferencia... Por ejemplo, tú ves las imágenes de los discapacitados que estaban en Nueva Era. Todos tienen que ir por la calzada, ¿no? No utilizan la acera, que además es angosta, ¿ya? Entonces, el asentamiento donde se supone ha sido conseguido por los discapacitados no tiene un planteamiento urbano pensado para discapacitados. ¿No? Entonces... Ahí tenemos el espacio público, ¿cómo se plantea? En el caso de Cerro Cachito no llego a tenerlo claro. Ahí hay una confusión además. Ustedes han planteado espacio público, en realidad su preocupación principal ha sido el equipamiento público, ¿ya? Entonces la cercanía, por ejemplo, de un centro de rehabilitación o de terapia, ¿no? Espacio público tiene que ver, por ejemplo, tratamiento de calles, si hay espacios de encuentro o parques. Bueno,
justo ellos tenían un proyecto que estaba haciendo como la organización, ya habían delimitado los planos para la creación de un parque. Entonces, pero ese proyecto todavía habían justo ganado todavía un concurso público por la municipalidad para que se implemente ese parque, pero todavía no había sido puesto en marcha porque aún las mismas personas de la asociación no se ponían de acuerdo en llevarlo a cabo.
Y el tema es, ahí viene el gran desafío, ¿cómo planteamos los diseños de las calidades de esos espacios? O sea, es en la forma en que planifiquemos la habilitación de esos espacios que vamos a ver realmente si finalmente está siendo un proyecto urbano inclusivo con los discapacitados, ¿ya? Personalmente lo que veo es que la organización de discapacitados trabaja bien como proyecto de conseguir un terreno y una regularización de equipamientos del terreno, pero paradójicamente no es eficiente para producir un terreno urbano, un espacio urbano inclusivo, ¿ya? Entonces, esa es un poco una preocupación, una temática que creo que es importante planificar, porque en qué medida, bueno, ancho de calles, por ejemplo, tratamiento de escaleras, ¿no? Pensemos que el crecimiento de la vivienda popular suele ser siempre con escaleras exteriores, o sea, cuánto hay un tratamiento de accesos más pensado para discapacitados, ¿no? Por otro lado, una de las luchas tradicionales en la habilitación de los barrios populares es conseguir acceso para los medios de transporte, ¿no? ¿Cuánto en realidad se piensa del discapacitado con derecho al transporte? Esa es una temática que no ha salido en los trabajos, pero yo creo que vale la pena por lo menos interpelar, ¿no? Porque acá un ingeniero de transporte hizo el experimento de tratar de que un asistente suyo en silla de ruedas tome un micro acá en la avenida universitaria, ¿no? Después de media hora, ¿no? No paró ninguno. Tiene varias fotos de unos acelerando, otros cobraban mirando por otro lado, sí. Porque nadie quiere recibir.
Sí, por ejemplo, en el caso de Nueva Era, también una de las personas que entrevisté me decía de que tampoco lo recogía y que había adoptado la medida de que como no paraba, ya se metía él con sus muletas o su silla de ruedas al medio de la pista. O sea, era como el último recurso ya, o me atropellas o paras para que yo pueda. Claro. O sea, ese extremo ya...
En otras palabras, acá hay que interpelarnos, ¿no? Porque es eficiente entonces esta organización para conseguir un derecho al suelo de la vivienda, para un suelo para posterior vivienda, pero no está demostrando la misma potencia para conseguir el derecho a la ciudad que estas personas reclaman. No hay inclusión social, no está interpelando. Por ejemplo, en ciudades, por ejemplo, dentro de Sudamérica, Sao Paulo, por ejemplo, ya la mayor parte de buses está equipada con el ascensor, ¿no? Para recibir discapacitados en silla de ruedas. Y hay una ordenanza, a partir del 2014 va a estar prohibida la circulación en Sao Paulo de cualquier bus de transporte público que no tenga ese equipamiento.
Claro, y eso tiene que ver con las leyes estas que justo ellos sacaron, o sea, estas leyes, también la de los espacios públicos que tienen que tener ascensores, rampas, están relacionadas con estas luchas anteriores que yo mencioné. O sea, ese es el contexto.
Pero, por ejemplo, ahora, un último tema, además, dentro de esto que creo que tiene que generar debate, y es la relación entre los discapacitados y los no discapacitados. Porque es ahí donde se juega la inclusión social. O sea, no se trata de decir que acá solo acceden discapacitados. O sea, es una forma de segregación que con un punto de partida como segregación positiva, como fue bien planteado, es interesante. Pero el objetivo es la coexistencia, la inclusión social. Y como tú bien dijiste, o sea, la idea no es pues que el discapacitado va a tener sus hijitos con sus ruedas, con sus sierras chiquitas, ¿no? No es eso pues la idea, ¿no es cierto? Entonces,
y además tiene hijos, o sea, está...
Entonces, ¿cómo se construye el proyecto de inclusión social? Supone entonces que esas demandas de ciudad inclusiva tienen que ser incorporadas por el colectivo, ¿no? lo que ustedes están observando, por ejemplo, los cerros Cachito, tal vez fueron, creo que han sido mucho más pesimistas al respecto. Es más, ahí hay una simbólica, ¿no? ¿Qué hay también detrás de esta jerga popular, ¿no? Donde rápidamente hablamos de los, no hablamos de discapacitados, no discapacitados, sino hablamos de discapacidad y de los sanos.
Ellos mismos dicen eso.
Esa es la jerga del colectivo. Bueno, pues sabemos que el opuesto de sano es enfermo.
Claro.
¿No?
Ellos mismos dicen.
Entonces, pero sí, ellos sí, pero ustedes son sociólogos.
Claro,
¿ya?
Sí, yo sí.
Entonces, la idea es que cómo pueden ustedes también interpelar lo que eso significa, ¿no? Y creo que son temáticas sensibles, ¿no? Que pasan delante nuestro y que creo que es importante saber interpelarse, ¿no? Yo lo, además me parece muy simbólico que lo hagan acá, ¿no? Que tenemos esas paradojas. Es una facultad de ciencias sociales, especialidad de sociología. Se supone que nos interesan mucho los patrones de comportamiento de esta diversidad social, ¿no? Y paradójicamente lo hacemos en uno de los edificios peor equipados del campus para discapacitados. Entonces, intenten traer un discapacitado a ciencias sociales, ¿no? A ver cómo consiguen que logre acceder a algún lugar, ¿no? Porque es uno de los edificios peor equipados, peor pensados para eso. Porque simplemente no pensaron.
La biblioteca también, ¿no? Porque ahora hay varios estudiantes.
Entonces, creo que yo en síntesis insistiría en que... De todas maneras, si bien el punto ha sido central, ha sido la dinámica de la organización, interpelar un poco los objetivos de la organización y en qué medida los objetivos de la organización se han quedado en un límite muy parcial. Yo veo demasiadas semejanzas entre la organización de discapacitados y la organización tradicional de un asentamiento humano barriado. ¿Por qué las semejanzas? Porque el asentamiento humano barriado también ha sido eficiente para construir el desafío del hábitat popular, la vivienda, pero no para producir ciudad, ¿ya? Porque tenemos enormes falencias de equipamientos comunes que nos incluyan como parte de la ciudad,
¿ya? Quizás creo que se piensa que es algo progresivo, que primero se hacen los equipamientos y luego ya se va a ver por lo de las calles, las rampas de acceso, eso es lo que es lo que es el proyecto de como asociación. Ellos iban a los objetivos, en primero son estos, y ahora una vez que hemos conseguido esos objetivos, vamos por los objetivos que siguen, y no debe ser así.
El problema es un sueño, pensar un sueño de ciudad, un proyecto de barrio, tiene que considerar todas las variables, porque esa es la noción de planificar, todas las cosas que quiero, y después la viene la estrategia, con cuáles comienzo, con cuáles continúo, ¿no? Y ese es un poco el desafío. ¿No? Bueno, eso sería, pero creo que lo importante es dar un espacio para que todos den opinión, ¿no?
Sí, sí. Pero antes de eso, me gustaría que los ponentes tuvieran alguna réplica que hacer a los comentarios de Pablo Vega. Con total libertad la hagan, por favor.
No, creo que ya cuando
hemos
estado...
¿No se han quedado callados?
Bueno, ya. En ese caso, entonces pasamos a la ronda de preguntas. Si alguna persona del público tuviera alguna pregunta... Sí, por favor.
Bueno, mi pregunta va para los tres, cuatro ponentes, las cuatro personas que han trabajado este tema. Yo para el curso de desarrollo también estoy tratando el tema de discapacidad, pero visto desde el ámbito de las políticas públicas. Y bueno, tengo algunas preguntas, pero me gustaría empezar con el tema de las encuestas, ¿no? Ustedes, primero ustedes mencionaron la ENCO, que dice que el 8% de la población sufre discapacidad. Y luego tú mencionaste la EODIS, creo.
Claro, esa es la de Lima.
La del 2005. Porque, bueno, o sea, parte del trabajo que yo estoy haciendo también es ver cómo se plantea hacer una política pública para un sector de la población si no se tiene estadísticas serias. Entonces yo me gustaría preguntarles qué tan serias o qué tan sustentadas están estas encuestas, o qué tan veraz es la información, porque lo que yo he encontrado, que tampoco digo que sea un trabajo súper minucioso, es que en la encuesta del 97, me parece, se incluyó una pregunta del ENAO sobre la discapacidad y arrojó que aproximadamente el 1.3% de la población sufría algún tipo de discapacidad. pero a nivel internacional, en los países desarrollados, aproximadamente el 10% de la población sufre algún tipo de discapacidad, lo cual hace una brecha gigante, ¿no? O sea, o el Perú tiene muy buena suerte y no tiene casi discapacitados, o la pregunta estuvo mal planteada, faltó sensibilidad de los encuestadores, o a veces sucede el problema que la gente no quiere autorreconocerse como que sufre una discapacidad, o muchas veces se esconde el familiar que tiene una discapacidad por cuestión de vergüenza. Entonces, a mí me gustaría saber sobre las encuestas que se hicieron, qué tan válidas son, qué tan bien hechas o bien construidas estuvieron.
Sobre la metodología que se usó para la obtención de resultados, a mí poco te podría decir porque la encuesta ha sido elaborada por
claro, pero ustedes revisaron la encuesta, o sea, vieron cuál era la pregunta a eso.
No, solamente daban datos sobre personas con algún tipo de discapacidad y ahí se diferenciaba, porque la discapacidad, capacidad física o discapacidad mental, también se tenía en cuenta como algún tipo de discapacidad. Entonces, nosotros lo que vimos era solamente el tipo de discapacidad física, o sea, algún impedimento físico que tenía la persona.
Es que justo eso tiene que ver con el tema teórico. O sea, dependiendo de las encuestas que se hicieron en el 70, estaban enfocadas con el enfoque médico, que era el cuerpo. Entonces, toda esta teoría incide en el diseño de encuestas y de las preguntas y de la, ¿cómo se diría?, la operacionalización de la discapacidad, ¿no? Entonces, justo hay una frase que yo he puesto en mi tesis de un estadounidense que dice de que hay justo toda esta variación en resultados que tú mencionas porque los investigadores no se ponen de acuerdo en qué cosa es discapacidad, o sea, cuáles son los límites de la discapacidad y qué cosa implica que una persona sí es discapacitada y qué cosa es que no sea discapacitada. Entonces, es un concepto muy difuso, como estaba diciendo. Entonces, dependiendo, en algunos casos, en las del 93, creo que lo medían con la ICID, que es de la OMS, que era la International Classification of Handicaps, y bueno, no me acuerdo más. Entonces, esto estaba enfocado por el lado de que diferenciaba entre discapacidad, minusvalía y deficiencia, ¿no? Entonces, en muchos casos lo tomaban como la deficiencia, entonces en otras posteriores ya lo tomaban como discapacidad y en otras como minusvalía. Entonces, toda esta variedad teórica incide en los resultados y por eso no hay cifras oficiales, solo hay estimados, porque es un concepto bien extraño, o sea, bien difuso, complicado.
Ahora, sin conocer mucho el tema, de todas maneras, a mí me llama, yo me haría de todas maneras el límite con edad. Porque hemos visto, por ejemplo, en los datos que mostraron, como que Lima tuviese fenómenos de discapacidad que el Perú en general. Entonces, ¿en qué medida no solamente, bueno, María Vizcondel, en una de esas es simplemente cortemos, o sea, donde hay más esperanza de vida, bueno, más de 80 años, las probabilidades de la discapacidad aumentan, ¿no? Entonces, en países donde tenemos espacios donde hay mayor esperanza de vida, entonces yo sugeriría ver la posibilidad de hacer el cruce con edad para ver qué datos salen.
Aunque yo creo, más que edad también, es el nivel de pobreza. Porque, como ya mencionaba, o sea, en los países más pobres es más probable que haya más personas con discapacidad porque no pueden acceder a buenos servicios de salud.
¿Alguna otra pregunta del público?
Yo tenía, o sea, de lo que he investigado, sé que hay la concepción médica y la concepción social, como ustedes ya lo mencionaron, pero la concepción biopsicosocial, ¿de dónde sale?
De la OMS. En el reporte del 2012, que es el Informe Mundial sobre Discapacidad, es que adoptan el enfoque biopsicosocial. Está en internet.
Si no hubiera alguna otra pregunta, lo que vamos... perdón. Adelante. Dale.
Bueno, llegué tarde solamente porque yo también quería ver algo más relacionado al urbano, ¿no? Entonces, mi pregunta más, podrías contar por eso, es más cómo la gente puede articularse más en la ciudad. Viste que la ciudad no está necesariamente equipada para recibir a los discapacitados por movilidad. Entonces, sus propios espacios construidos en su propia interacción. También, no sé si, bueno, no sé si tú habrás visto eso, pero también, como te digo, cómo eso, cómo relacionar esa discapacidad en función de la ciudad, ¿no? Solamente en el caso de los que viven en la ciudad de Mali.
O sea, ¿cuál es la pregunta en sí, no?
Ahí lo pasa, ¿cómo su discapacidad, su experiencia en el espacio que ellos tienen, el asentamiento humano, cómo está construido y experimentado, les plantea también una experiencia en función de la ciudad? Es decir, si esa organización les ha permitido sentir la ciudad, no sé, de alguna forma más hostil, o de repente su espacio propio como más acogedor, de repente, algo así.
Claro, o sea, ellos sí sienten, se sienten en Nueva Era, las personas que entrevisté 15 personas, se sienten orgullosas de lo que han logrado, ¿no? O sea, todo lo que han obtenido lo toman como, y eso es mi logro, ¿no? O sea, yo me organicé, salí a pelearla y obtuve mis pistas, mis veredas más rápido que mis vecinos, que tienen hasta 20 años de asentamiento humano y no lo obtuvieron. Entonces, ellos en cierta manera están felices de los logros que han obtenido, de que ahora tienen una pista en la que pueden transitar con sus sillas de ruedas, porque antes, como era arenal, Villa El Salvador es un arenal, entonces cuando iban con sus muletas, sus sillas de ruedas, se hundían en la arena y se caían, les pasaban un montón de cosas. Entonces, en cierta manera, esto ha beneficiado a estas personas, ¿no? Pero no son todas las personas con discapacidad del país. O sea, y también siempre esto me pasa por la mente cada vez que alguien sale con un grupo de personas con discapacidad. Hablan a nombre de las personas con discapacidad, pero obviamente no van a poder ser todas las personas con discapacidad. Entonces es como estas, o sea, es más individual, como lo que decían ellos, o sea, de que no todos los discapacitados se unen en un mismo grupo, sino que cada se forman grupitos que salen a pelear. Entonces producen beneficios, pero para ellos, ¿no? Entonces sí los beneficia, pero a ellos nomás.
No sé. Bueno, en el caso de Cerro Cachito, o sea, como dije antes, es un asentamiento humano en producción aún. Entonces, por eso, dadas las condiciones, se encuentra, todavía hay una situación de, podríamos llamarlo así, segregación, porque está ubicado en un cerro, entonces las personas con discapacidad preferentemente viven en la zona baja, y hay rampas, pero como aún no hay asfalto, eso es un problema para la gente con discapacidad, porque la gran mayoría no tiene silla de ruedas, sino tiene una muleta. Entonces por eso están confinados a este lado, y la gente sana son las que viven en las zonas más altas.
Más cerrando, ¿no? Y creo que ya hay un intercambio interesante, hay varias cosas que dan el tintero. Una vez más, como apelando a que la mesa es de tema urbano, ¿ya? Yo quería hacer de todas maneras un recorderis a una metodología para el tema urbano que nació con la sociología y que los sociólogos urbanos parece que no saben aprovechar, ¿ya? Y es el tema de la observación participante. Ya, por definición en la ciudad la observación es participante, somos urbanitas todos. Sin embargo, parece que cuando tenemos que investigar la frazadita de seguridad es tener una encuesta de algo, un grupo focal de algo, y la ciudad lo que necesita es que lo observemos, porque son patrones de comportamiento los que ocurren en la ciudad. Entonces, eso es simplemente es invitarlos a todos a que desarrollemos, que recuperemos esa habilidad, ¿no? La sociología urbana se hizo disciplina por la capacidad de desarrollar etnografías urbanas. Ahora, la paradoja es que parece que ahora eso fuese solamente habilidad de los primos de la antropología, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y hay diferentes formas de mostrar cómo ese es un instrumento riguroso que permite y sustenta por sí solo tesis de investigación, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, ahora sí, como cierre de esta mesa, vamos a pasar a un sorteo de
preguntas y un...
Ya, bueno, para quienes llegaron temprano y les hemos repartido ya, así que...
Como boleto, ¿no?